Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La Suprema Corte de Justicia planea dejar sin efecto todas las suspensiones judiciales que se promovieron en contra de la reforma al Poder Judicial. Tras aprobarse las listas de los tres comités de evaluación de la elección del Poder Judicial, el Tribunal Electoral de la Federación recibe en un solo día más de 380 recursos de impugnación. Plantea el senador Malifabio Beltrones la revocación de mandato en Sinaloa para que Rubén Rocha Moya pueda dejar el cargo. Denuncia la gobernadora de Morelos, González Arabia, el retorno de migrantes mexicanos de Estados Unidos en aviones de la Fuerza Aérea y esposados. El canciller Juan Ramón de la Fuente conversa con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, sobre seguridad y migración. En los Estados Unidos, Donald Trump firma una nueva orden ejecutiva para prohibir a deportistas transgénero participar en justas deportivas.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves. Jueves 6 de febrero del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, por supuesto, de darles la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana aquí en cabina, aquí en Ibero 90.9 y también del otro lado del micrófono a quienes nos hacen el favor de escucharnos esta mañana. Les mandamos muchos saludos y recordarles, querido Mario, que nos pueden escribir al 55 529 25 99, en donde nos pueden plantear sus comentarios, sus dudas, sus saludos. Hay muchos temas que mirar esta mañana, querido Mario.
Sí, mucho que platicar. Vamos a seguir con los temas de Trump en varios frentes que vamos a estar revisando en este día. Entre otros, lo que pasa con el asunto de China y esta guerra de aranceles. Vamos a platicar con Alma Maldonado sobre la eliminación del COMIPENS, este examen, pues que a muchos jóvenes se les planteaba como la ruta para entrar a prepa y que anunció Claudia Sheinbaum su desaparición, y pues no sé si ya está del todo claro pues qué viene ahora. Lo vamos a revisar con Alma Maldonado. Vamos a platicar de la ley de Infonavit y le vamos a poner el foco también asuntos internos y entre otros el tema de la elección de la el Poder Judicial. Vamos a platicar con uno de los candidatos que pasó a la después de la tómbola y de todo el proceso, estará en la boleta en junio. Y vamos a platicar con Ximena Chao. Ya sabe que cada 15 días tenemos la oportunidad de platicar con ella de temas de inteligencia artificial, a propósito de la inteligencia china, esta de DeepSeek. Ya un poquito el paso de los días, pues qué significa y por qué hace cosas distintas. Además de hacerlo más con menos recursos y con menos costo, hay un tema de la forma en la que está planteado el tema, la forma en la que está abierta la inteligencia artificial o el programa, que ya lo vamos a revisar hacia la recta final de hoy. Así que listos para llevarle 2 horas de análisis, de información relevante, y cuando son las 7:05, arrancamos con las noticias.
Es las noticias.
Bueno, arrancamos con las noticias y empezamos con una nota muy dura de estas que deberían de ser portada, que no lo son, que deberían de ser el tema principal de los medios y no lo es. Pero aquí queremos dejar constancia del hallazgo de una fosa clandestina en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que hay una fosa con posibles restos humanos que fue resguardada, dicen, para hacer las diligencias correspondientes según la Fiscalía Especializada de Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas.
Y les contamos también que ayer durante la sesión del Senado, el sonorense Emilio Fabio Beltrones habló de la necesidad de que sea promovida la revocación de mandato para Rubén Rocha Moya y que deje la gubernatura ante la ola de violencia que afecta a Sinaloa. Vamos a escuchar lo que dijo.
En lo personal, estoy convencido de que si hay esa necesidad y se lleva a cabo este esfuerzo, sí debe ser acompañado de plena legalidad. Y la plena legalidad está ya en lo que ya se ha mencionado en otras ocasiones, que es hacer la revocación de mandato, solicitarla al mismo Congreso estatal y llevarla a cabo de la manera más pronta y expedita para dar satisfacción a los gritos que existen de un lado y para otro en Sinaloa por restablecer la tranquilidad y la gobernabilidad.
Sin embargo, ayer el gobernador de Sinaloa acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum a Querétaro, donde dijo que siempre ha estado del lado del pueblo y que para él el pueblo es el pueblo quien pone y quita.
Y vamos ahora con la Cámara de Diputados, que aprobó el listado de 547 aspirantes que resultaron insaculados, o sea que salieron sorteados en la tómbula para la elección del Poder Judicial. En el Plan Lázaro, los legisladores aprobaron con 321 votos a favor, 112 en contra, una abstención, el listado del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. La minuta pasa al Senado, donde también Morena y aliados impusieron y se aprobó la lista, pese a los señalamientos de los opositores de irregularidades en el proceso.
Y más sobre este tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recibido al menos 384 impugnaciones en contra del proceso de selección de los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión para elegir a las y los candidatos a la elección judicial. Esta situación provocó que la Sala Superior del Tribunal Electoral pospusiera la sesión hasta nuevo aviso para que cada ponencia resuelva todos los juicios que le fueron asignados y que seguirán llegando.
Y mientras tanto, la Suprema Corte listó para discutir este 6 de febrero un proyecto que, pues mire, yo no entiendo luego los tiempos del Poder Judicial, que pues descalifica o desecha las sentencias del Tribunal Electoral para que siga adelante la elección judicial, pero da 24 horas para revisar y posiblemente revocar las suspensiones de jueces de amparo que han concedido para intentar detenerla. Pues sí, pero todo esto cuando ya están las listas, todo son de esas cosas que yo francamente no entiendo los tiempos del Poder Judicial, que parece desconectada en este tema en particular, por lo menos, de la realidad.
Así es, Mario. Y por su parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral eligió a partir de un sorteo la letra J del primer apellido y los nacidos en febrero y mayo para integrar las mesas de funcionarios de casilla en la elección judicial del primero de junio. Así que si naciste en alguno de estos dos meses y tu primer apellido empieza con J, quédate atento, pues el INE, en conjunto con los consejos y juntas distritales, sesionarán el 6 de febrero para sortear los nombres del 13% de las personas inscritas en cada sección electoral y elegir así a 50 funcionarios de casilla por lista.
El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tuvieron una conversación telefónica para hablar sobre acciones concretas de tratar de asegurar la frontera entre México y Estados Unidos después de recibir el reconocimiento, dice el canciller, de Marco Rubio sobre la capacidad de negociación de la presidenta.
Con la cabeza fría, la disposición al diálogo, pues logró realmente acuerdos históricos para México. Y yo creo que esa tiene que seguir siendo la línea, la que ella ha marcado, mantener la serenidad, analizar las cosas y buscar siempre el diálogo, la coordinación, la cooperación, toda la que quieran, subordinación, ninguna.
Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no ha recibido a connacionales deportados de Estados Unidos recientemente, ayer la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, denunció públicamente que los migrantes deportados que llegan al aeropuerto Felipe Ángeles lo hacen esposados.
Los migrantes, como ustedes saben, nosotros estamos siguiendo el protocolo de apoyo. Se les ha atendido lo mejor que se puede. No nos gustó la manera como los trajeron, porque los trajeron esposados hasta el AIFA y ahí, bueno, ya se les recibió. No estamos de acuerdo de la manera como los han tratado. Queremos que sea una repatriación digna en todo caso. Y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Son nuestros hermanos y los queremos mucho.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 5 de febrero un decreto que prohíbe a atletas transgénero participar en deportes femeninos. En un nuevo ataque a esta comunidad, en concreto, el texto prevé recortar los subsidios gubernamentales a los colegios que permitan a estudiantes transgénero ser miembros de equipos deportivos femeninos. El Canal de Panamá rechazó este miércoles la afirmación poco antes del gobierno de Estados Unidos de que el país centroamericano había aceptado no cobrar a sus barcos por el tránsito por la vía interoceánica. Un anuncio que llegaba tras la visita del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de las presiones del presidente Donald Trump.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de escuchar un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querido Mari? Por supuesto, quienes acompañan en esta mañana de Radar, muy buenos días. Pues ayer, fecha 7 del Clausura 2025 en la Liga MX Femenil, dio comienzo con victoria para el conjunto de Tigres 2-1 sobre Cruz Azul, también victoria para las Pumas 1-0 ante el Puebla, mientras que el Atlas pudo sacar del estadio Nemesio 10 el triunfo 2-0 sobre Toluca, también triunfo de las Rayadas 4-0 sobre Necaxa. Hoy tenemos cuatro partidos con Juárez y Querétaro a las 5 de la tarde, mientras que a las 7 de la noche las Chivas estarán recibiendo al Atlético San Luis. América también hará lo propio a las 8 frente a Mazatlán Femenil, y Santos Laguna y Tijuana cierran los partidos de la fecha a las 9 de la noche.
Gracias, querido Omar. Gracias, como siempre, por esta probadita. Regresamos contigo en una hora más o menos, ya para irnos con el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar. Omar García, el crack de Ibero 90.9 con los deportes. 7:13. Arrancamos con nuestras entrevistas.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informa el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional. Actualmente para el Valle de México se pronostica cielo con nubosidad dispersa y ambiente frío a fresco, con temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde se espera ambiente templado, cielo medio nublado o nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México. Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas, principalmente en el Estado de México. Se prevé viento de componente norte de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar, localizando ideas.
Siete con 15, y vamos a platicar de esto que le decía del Comipens, que pues para muchas familias pues las ha tenido en estos meses con, no con, bueno, sí, un poco con preocupación, con inquietud, con ilusión de saber pues qué va a pasar con los y las jóvenes que quieren entrar a la prepa y que pues vía este examen era la forma de resolverlo. y que hay un cambio pues anunciado importante. Entonces, vamos con la doctora Alma Maldonado. Querida Alma, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, siempre es un gusto tener la oportunidad de platicar contigo. Y a ver, para quienes no están familiarizados, ¿qué es este o qué era este examen y por qué era importante?
Pues mira, Mario, en 1996 se establece el comité cuya principal función es organizar el ingreso de las y los jóvenes al bachillerato en la zona metropolitana. El gran tema que ha existido siempre es que la demanda se concentra en muy pocas instituciones. Y esto genera pues muchos problemas para saber quiénes van a ser los que obtengan un lugar en estas instituciones, que fundamentalmente son la UNAM, los bachilleratos de la UNAM y también del POL. Por lo tanto, con este mecanismo lo que se lograba era esta distribución y también fue evolucionando desde luego este examen. Y posteriormente lo que se logra es que si no se obtiene un lugar en estas dos instituciones, entonces se ubicaban en otros planteles de bachillerato de la zona metropolitana. Eso es lo que hacía Comitén y pues era un procedimiento desde luego cuestionable porque nunca se termina de solucionar cuál es el mecanismo más justo, pero funcionaba relativamente bien y coordinando todos los planteles existentes públicos.
¿Qué es la nueva cosa que entiendo desde la campaña la había prometido Claudia Sheinbaum? Anuncia que desaparece, entiendo, este examen. Y entonces, ¿cuál es la nueva forma, si ya está definida, de resolver pues la asignación de cada estudiante a los diferentes espacios?
Sí, el nuevo mecanismo que forma parte de esta idea del Sistema Nacional de Bachillerato y que, como bien dices, es una promesa de campaña, es la eliminación del examen, ¿no? Eso es lo que se prometió, pero eso es lo que no se puede hacer, Mari, porque, insisto, como toda la demanda se concentra en dos instituciones, Y tengo algunos ejemplos, pero te pongo este muy muy claro y que ayuda a entender de qué se trata la situación. El plantel número 5 de la prepa de la UNAM, que está en Coapa, tiene una demanda de cerca de 26,000 estudiantes. Y los que logran ingresar en el primer año son cerca de 2,600 más o menos, ¿no? Es un promedio. Pero como ven, pues son muy pocos. Entonces, esta situación de que haya instituciones que son más atractivas que otras no se resuelve con decir que desaparece el examen general para todos, porque la UNAM y el POLI no pueden eliminarlo porque no existe en este momento un mecanismo claro para acceder. Entonces, se decide que estas dos instituciones continúen con el examen, las personas van a decidir qué plantel les parece atractivo, que no sea parte de ni del POLI ni de la UNAM, van a poder tener o aspirar a ingresar a estas instituciones sin examen, pero aquellas personas que quieran participar en este concurso de las dos instituciones lo van a hacer, con la salvedad de que ahora va a ser un examen en línea, el cual plantea nuevos retos, complicados también, Mario, ¿no? Porque hay que decir que en las condiciones de acceso a una computadora y a conectividad adecuadas, pues van a ser todo un reto para las y los jovencitos que hoy están en la secundaria que van a pasar al siguiente nivel educativo. Entonces realmente no desaparece el examen, pero...
A ver, pues, entonces es que ya me hice bolas un poco, entonces Alma, porque si la noticia es desaparece el examen, y luego lo que nos estás diciendo es desaparece, pero no para las instituciones que más demanda tienen, que es la UNAM. Entonces, el modelo de examen sigue para esas instituciones y el procedimiento va a ser igual, se van a inscribir, lo van a hacer en línea. ¿Y cuál es el criterio? ¿Que los mejores resultados tienen mano a la hora de elegir dónde quedan?
Sí, exactamente.
Okay. O sea, ahí no hay cambio.
No hay cambio, ¿no? Lo cual al final es muy confuso, como bien lo dice, ¿no? Porque las personas que esperaban que realmente no va a haber examen o que creyeron que esto era posible, pues se van a dar cuenta que no. Y lo que antes teníamos como un examen único, que
exacto,
en uno ya lograbas pues aspirar a cualquier plantel que tú quisieras, y si no quedabas te ofrecían un lugar en algunos otros, ahora pues vamos a tener este como doble mecanismo, y puede ser efectivamente muy confuso. Yo creo que también hay mucha incertidumbre en este momento, porque el cambio se da muy cerca ya del proceso, porque las personas que quieren entenderlo mejor, no está todavía la convocatoria, creo que hay muchas dudas, también se dice que va a haber una tómbola para asegurar la equidad de género en algunas instituciones, porque también hay que decirlo que hay algunas otras instituciones que no son de la UNAM o del Poli, que también tienen demanda, ¿no? Uh-huh. El Colegio de Bachilleres. Entonces ahí cómo va a ser el acceso.
O sea, ahí en ese caso, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Alma, pero en ese caso, como esta institución que nos acabas de decir, ¿cuál va a ser el mecanismo entonces? Porque si ya no hay un examen único, ¿ahí qué pasa con esas otras instituciones?
Lo que nos dicen es que va a haber un sorteo, ¿no? Y que si muchas personas quieren en un plantel, por ejemplo, del Valle, de la Colonia del Valle, del Colegio de Bachilleres, pues entonces en ese caso habrá un sorteo para decidir quién ingresa a ese plantel. Con lo cual, pues entonces ya tienes un segundo mecanismo que yo creo que no va a ser claro para las personas cuáles van a ser los criterios finales, ¿no? De por qué si yo quería en este plantel, que no es de la UNAM ni del IPN, no pude ingresar, ¿no? Entonces, eso es parte ahorita de los cuestionamientos que se están haciendo a este anuncio que se dio. Porque es muy bueno que voltemos a ver cambios y transformaciones en la educación media superior, creo que eso es positivo. Lo que, insisto, no se vale es hacer estos cambios tan precipitadamente que generan tantas dudas para las personas que van a participar, que más o menos, Mario,
sí,
estamos hablando de más de 270,000 adolescentes que buscan un lugar en la zona metropolitana.
¿Esto es solo zona metropolitana?
Sí, solo en este momento solo es en la zona metropolitana, aunque el anuncio se ve en el marco de este sistema nacional de bachillerato, donde van a haber otras transformaciones, y se dice que se van a crear otras preparatorias a nivel nacional, también en Ciudad de México, pero bueno, ahorita el tema relevante pues es este, ¿no? ¿Cómo
ahora va a ser el acceso? Déjame preguntarte algo que veo en la... pues en algo de comunicación del propio gobierno, de la Secretaría de Educación, que dice las principales características del proceso de asignación son proceso único, dice examen solo en UNAM y Poli, lo que ya nos explicaste, dice garantía de ingreso, todas las personas registradas tendrán lugar asegurado si cuentan con certificado de secundaria, lo de las cuotas, lo del tema de género, que dice cuota de género, no, y luego dice... Si presentas examen en estas instituciones, puedes elegir también una opción sin examen para asegurar tu lugar. No entiendo eso, no sé si a ti te queda claro.
Sí, lo de examen es como te digo, si tú no quieres entrar ni a la UNAM ni al Poli, lo cual pues le habla realmente a la minoría de este grupo grande de aspirantes. Cerca del 60% de estos 270,000 estudiantes quieren ingresar a la UNAM. Pues realmente están pensando en ese otro grupo que no quiera ni UNAM ni Poli, entonces tú escoges una institución diferente, ¿no? dentro de todo el subsistema de media superior, bachilleres, CONALEP, CEBETA, CEBETIS, etcétera, y entonces no tomas el examen en línea que va a ser específicamente para UNAM y POLI, si ese es tu interés como joven.
Y eso será.
No sé si más o menos fui clara.
Pues sí, lo que pasa es que creo que hay cosas que todavía no están resueltas, pero esa no es culpa tuya, sino es un poco del proceso. Está la convocatoria para el 14 de febrero. Hay quien nos dice, bueno, pero entonces ese día saldrá la convocatoria para el examen y la UNAM y el POLI.
Sí, eso okay. Es lo que se supone que va a suceder, pero hay mucha preocupación también, Mario, y si hay que decirlo, con este examen en línea, es todo un experimento. Con un grupo de personas que es muy amplio, ¿no?
Claro.
Y que además se piden unos requisitos técnicos porque este examen ya se ha hecho en el POLI, pero no a la escala de solicitudes que también incluye la UNAM, donde si no tienes una computadora que tenga una cámara que funcione con determinada conectividad y con ciertas características técnicas, no vas a poder hacer este examen. ¿Y qué va a pasar con todas las personas que no cuentan con estos recursos, con el espacio, porque te piden que sea en un lugar tranquilo, que se pueda ver perfectamente lo que estás haciendo? Cualquier problema técnico se te puede anular el examen.
Bueno, pues antes de irnos, nada más tú tienes una pregunta, Alfonso, que me parece muy pertinente, porque ahorita quisimos un poco enfocarnos en las preocupaciones de los y las estudiantes, de sus familias, pero tú tienes una pregunta, Alfonso, que me parece que tiene que ver con algo que a nivel nacional pues me parece muy relevante, pues.
Así es, Alma, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Mi pregunta es si todo esto, estas acciones que comentas, tienen que ver con una estrategia realmente que pueda garantizar la calidad educativa dentro, digamos, de toda la experiencia que ya se tenía.
Hola, Alfonso, buenos días. Sí, muy muy importante pregunta. Lo que nos dicen es que, en efecto, quieren que los bachilleratos que existen a nivel nacional todos tengan una calidad más o menos similar, que resulten igualmente atractivos para los y las jóvenes que están hoy en secundaria y que van a continuar al siguiente nivel académico. Lamentablemente, pues es un tema que toma tiempo y hay otras características que hacen que un bachillerato sea más atractivo que otro. En el caso de la UNAM es claro, si tú ingresas a un bachillerato de la UNAM, tienes la posibilidad, si terminas en tiempo y forma, de acceder a la UNAM. Y ese tema, pues no está a discusión en este momento. Entonces eso hace que uno sea mucho más atractivo que cualquier otro bachillerato. Por eso se anuncia que va a haber también un convenio entre el Colegio de Bachilleres y la UAM para establecer una especie de pase automático. Pero el gran tema es cómo lograr que sí se alcance más o menos la misma preparación. Ese es el intento, pero para ello necesitas pues mucha infraestructura, mucho apoyo financiero, tiempo, ¿no? Yo creo que eso no puede darse de la noche a la mañana. En el anuncio este que se da el lunes, se dice, bueno, todos son más o menos de la misma calidad, del mismo nivel, pero esa no es la percepción que tienen las personas y no son las mismas condiciones, desde luego, la que existe de un bachillerato asociado a una universidad frente a otro que no, o uno general, uno tecnológico. Y todo eso es lo que se busca hacer, pero sí considero que no puede esperarse de la noche a la mañana lograr esta similitud de condiciones.
Bueno, pues Alma, muchas gracias como siempre por explicarnos. Vamos a estar atentos a lo que pase el 14 con esta convocatoria y si nos lo permites y como siempre, en la medida en que salgan más temas de estos asuntos, volvemos a tocar base contigo.
Va a ser un placer, Mario. Muchas gracias y buenos días. Y
al saludos. Contrario, gracias a ti. Es la doctora Alma Maldonado, especialista en temas de educación. Y bueno, pues ahí está. Esperemos haber atendido algunas de sus preocupaciones. Y si no, pues compártanos y seguramente le seguiremos con esto porque son muchos las familias, insisto, y los jóvenes pues que están con la preocupación de este tema. 7:30, tiempo de echar un vistazo a las primeras planas.
planas y encabezados. Reforma.
Esta mañana la agenda nacional tiene una agenda surtida, principalmente enfocada en temas financieros. Por eso el Reforma dice arriesgan 350 mil millones de pesos de Infonavit, alertan, reclaman Coparmex y sindicatos por no ser consultados.
El Universal.
El Universal nos dice, Chapitos y Malliza libran su guerra con armas de Estados Unidos. La Sedena decomisó 703 al narco en 80 días. Estados Unidos se compromete a evitar el tráfico de armamento en México.
La Jornada.
Nuestro país, ni colonia ni protectorado, dice Sheinbaum en el aniversario de la Constitución.
Milenio.
Multiplica Estados Unidos silenciadores para armamento que llega al crimen. Reporta ATF alza de 8000% en su producción de 2000 a 2023.
Excelsior.
Invertirán 22 mil millones de dólares para expandir a la Comisión Federal de Electricidad. Una estrategia a 5 años prevé desarrollar 51 proyectos de generación para garantizar el abasto de energía.
El Financiero.
Superan envíos de México a Estados Unidos 500 mil millones de dólares.
El Economista.
Superávit comercial de México con Estados Unidos aumentó casi 13% durante el 2024.
El Sol de México.
Invertirá CFE 22 mil millones de dólares en 51 proyectos. Construirán 7 plantas eólicas, 9 fotovoltaicas, 5 de ciclo combinado y otras.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos dice por qué es tan difícil detener el flujo de fentanilo en Estados Unidos y por otro lado, por qué también las tarifas del Canal de Panamá han generado tanta polémica en los Estados Unidos.
Y el periódico El País, en su edición internacional, se mantiene sobre el tema de este anuncio de Donald Trump y dice: Israel prepara al ejército para expulsar a los gazatíes y exige a España que acoja a deportados.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y me da mucho gusto saludar a mi querido Horacio Urbano, que ya sabe que es el referente cuando hablamos de temas de vivienda, temas de política en este campo. Horacio, qué gusto, como siempre, saludarte. Muy buen día.
Sí, Mario, muy buenos días.
Oye, a ver, ayúdanos a entender este tema de la ley de Infonavit. Pues ha generado mucho ruido, incluso ruido político, en el sentido de la oposición advirtiendo que si hay un riesgo con el uso de los recursos de los trabajadores que están en la cuenta de Infonavit. Pero yo quisiera empezar por preguntarte si esta ley resuelve los problemas que tú y otros especialistas han advertido existen en este sector.
Mira, lo que la ley responde es a la evidencia de que faltan muchas viviendas, sobre todo de interés social, y que se dejó de construir vivienda de interés social. O sea, la iniciativa per se no resuelve nada hasta ver cómo se aplica, cómo se establecen los mecanismos para que esto pueda operar, cómo se vinculan con el sector privado y con los organismos locales, porque el tema de la vivienda en muchos casos tiene más que ver con lo local que con el orden federal. Entonces, la iniciativa pretende reactivar la producción de vivienda social, aprovechar la fortaleza del Infonavit para que sea el gran motor de este proyecto, habilitando al Infonavit para que pueda volver a construir como lo hacía hace ya algunas décadas, y retomando el tema de la vivienda en renta, que me parece relevante. Me parece muy relevante el tema de la vivienda en renta porque es algo que no existía. Pues el hecho de que el Infonavit, el gobierno, lo pueda hacer, me parece que es algo que teníamos un reto pendiente, ¿no? Generar reservas de vivienda pública, vivienda social, para que pueda ser adjudicada en vivienda en renta a grupos vulnerables, me parece de las cosas más relevantes de la iniciativa. Por lo demás, habrá que ver cómo lo implementan. La iniciativa tiene varias vertientes. Una, la más importante, la joya de la corona, digamos, es facultar al Infonavit para que construya. La segunda es darle facultades para que pueda quedarse con algunas de las viviendas que construya y rentarlas. La tercera, que es la que me parece todo un tema, es hacer ajustes al modelo de gobernanza del tripartismo, donde el tripartismo como tal queda como estaba porque queda equilibrado el número de votos de cada representación de los trabajadores de gobierno y del sector público. Queda equilibrado, hay número de votos equilibrado, pero en ese modelo de gobernanza el pequeño ajuste que le hacen, que es de mucho fondo, es que ahora el director del Infonavit sería nombrado por el Ejecutivo, cosa que antes no era, era propuesto por el Ejecutivo y validado por la Asamblea, lo cual en muchos casos era una simulación. Jamás le dijeron que no una propuesta del Ejecutivo. Pero bueno, vamos a suponer que eso habrá sido. Y lo que sí es verdaderamente un tema es el hecho de que le dan facultades especiales a la Dirección General, que tiene una capacidad de vetar decisiones del Consejo que no le funcionen. No, eso a mí me parece lo más relevante.
Okay, entonces me parece importante lo que dices, porque hay múltiples planos. Unos tienen que ver con cómo está estructurado y cómo funciona el instituto, y la otra es ya la puesta en marcha de este uso, de esta bolsa de recursos para el tema constructor. ¿Hay más claridad, Horacio, del paso de las semanas ya, de qué significa eso? Es decir, ¿el Infonavit va a ser una constructora propia? Porque sabemos, y nos lo has explicado, que el Infonavit es una institución en realidad financiera, o había sido en tiempos recientes una institución financiera que no construía, sino que ponía el dinero a través de mecanismos de financiamientos, de acceso a los fondos de los propios trabajadores, en fin, y esto le permitía tener recursos para remodelar, para construir, y ahora es esta fuerza constructora. ¿Va a tener trabajadores? ¿Va a subcontratar al sector privado, que va a ser el que le opere? ¿Va a trabajar con las Fuerzas Armadas, como ocurrió en el sexenio pasado, donde los trabajadores de las Fuerzas Armadas eran trabajadores de la construcción para carreteras, trenes? ¿Qué sabemos sobre esa parte?
Mira, evidentemente faltan las reglas de operación, que es donde va a estar el detalle fino. Hasta ahora mucho ha sido pataleo de los grupos de poder, de las representaciones. Se ha hecho mucho el argumento de que pueden meter mano a la bolsa de los recursos. Yo no creo que sea como tal una facultad que les permita meter mano a la bolsa. Sí le da mayor injerencia al gobierno. Lo que me parece que va a pasar es que esta iniciativa tan reconoce la esencia financiera del Infonavit, que establece que tiene que construir, que hay que constituir una constructora para poder construir. Ahora, ¿qué va a hacer esta constructora? Cuando hablamos de vivienda, los grandes vivienderos en realidad no son constructores, son desarrolladores, que se llama la actividad, porque integran actividades. Entonces, me parece que lo que va a crear el organismo, el Infonavit, va a crear una promotora que podrá construir, pero que en lo más de los casos podrá subcontratar todas las actividades relacionadas con la vivienda, que tiene que ver con proyectos, con gestión de permisos, con construcción, evidentemente, con hacer ingenierías, con hacer cálculos. Vaya, hay muchos temas que lo que yo veo, lo que se ha hablado, es que se va a hacer en alianza con el sector privado. Incluso ya lo ha dicho la presidenta y lo ha dicho el director del Infonavit, que van a subcontratar a empresas constructoras locales. Constructoras, que es lo mismo, no son constructoras, son desarrolladoras, pues son las que tienen la experiencia, en muchos casos son los que tienen el suelo. Y en esta forma de subcontratar hay un montón de modelos, que va desde la asociación en participación, donde pueden hacerse socios con los desarrolladores privados para algún proyecto en específico, u otros donde abierta y francamente los van a contratar para que les hagan la obra. Las dos cosas pueden operar, y hay más modelos que se pueden ocurrir, ¿no? Que el constructor aporte el suelo, en fin, hay muchos modelos, pero me parece que el Infonavit, siendo que lo que tiene es la facultad de construir, cómo hacerlo será a través de la constitución de una empresa, que a mí no me gusta tanto llamarlo constructora, porque evidentemente tendrá facultades que van más allá de las que tiene una constructora. Entonces, el Infonavit tendrá una empresa que será la integradora de los proyectos y la encargada de hacer todas las gestiones y todas las subcontrataciones necesarias para llevarlo a buen fin, ¿no? Entonces, creo que eso puede funcionar. Y además hay que entender que esa constructora va a entrar a segmentos donde hoy no puede entrar el sector privado, porque se ha hecho inviable. El sector privado, con los costos que hay, con el costo del suelo, con el tiempo de permisos, no puede entrar a la vivienda que más asalta hace en el país. Entonces, me parece sensato que, así como la banca de desarrollo entra a segmentos en que no está el sector privado, los desarrolla y eventualmente se va saliendo, tenga esa posibilidad del Infonavit de entrar a construir en la vivienda social, haciendo lo que tenga que hacer, alianzas con los estados, con los municipios, en fin, haciendo muchas cosas para bajar el precio, haciendo alianzas con los desarrolladores, y en algún momento donde no haga falta la presencia del gobierno, porque por algún motivo sí se puede hacer vivienda social, hay que no entre. Me parece que esa complementariedad es importante, porque no se trata de hacer uno por acá y uno por acá, sino lograr que uno más uno sean dos. Me parece que ese sería el gran objetivo, que así lo quieren ver quienes dirigen el Infonavit, ¿no? Porque obviamente falta ver las reglas y falta falta ver el matiz que le quiere dar a quien esté a cargo de esto, porque es otra cosa, ¿no? Quien conduzca el baile es el que va a marcar la pauta si bailan bonito o bailan feo.
De acuerdo, Horacio. Enrique, tú tienes una pregunta.
Sí, Horacio, buenos días. Le saluda Enrique. Yo te quería preguntar, ¿cómo se va a escoger a los miembros del comité de control que supervisarán los recursos?
La verdad es que todavía no está establecido, porque entre las cosas el director, la dirección en el Infonavit tiene tres direcciones hoy: el sector patronal, sector trabajadores y sector gobierno. En este caso parece que van a desaparecer las dos direcciones sectoriales, la de los trabajadores y la del sector empresarial, y en todo caso no se sabe qué instancia quedaría para coordinarlas. Si lo hacen a nivel coordinación, si desaparecen y ya no existen, entonces habría que ver si serían por la parte privada la Coparmex, me parece que son la que aglutina a los patrones, que es los que le meten lana a esto, y por otro lado las representaciones sindicales, quienes decidirían quiénes serían sus asambleístas y en todo caso sus representantes en estos comités, ¿no? A lo mejor cada sector tiene su bancada dentro de la asamblea y esa bancada decidirá quiénes son sus representantes, pero no está establecido.
¿Cuándo se resolvería todo eso entonces? Porque yo tenía la idea que esto era como ya la parte de leyes secundarias, pero entonces todavía hay dudas al respecto.
Sí, falta toda la forma. Las leyes secundarias establecen lo que se va a hacer, ahora falta establecer cómo lo van a hacer. O sea, sí establece claramente que se va a hacer una consultora, falta que se haga todo un reglamento para ver la operación de esa consultora, establece claramente la nueva función de los organismos del tripartismo, falta que establezca cómo se van a hacer. Entonces, a mí me parece que esta semana se espera que quede ya debidamente aprobada la iniciativa, esperemos que la publiquen y seguramente harán un igual de rápido, un fast track proceso para armonizar todo esto, porque además el hecho real es que todos los días el gobierno está anunciando nuevos convenios en los estados para hacer vivienda. O sea, el programa, y también lo han dicho abiertamente, ya está avanzando, en tanto esperan el mero trámite de la firmación de la iniciativa. Nadie ha puesto en duda desde el gobierno que la iniciativa va a pasar, ya están trabajando, ya están consiguiendo tierra, ya están haciendo acuerdos con los gobiernos locales, entonces me parece que va a ser en paralelo. Se van a seguir haciendo cosas, de hecho, el programa, y lo han dicho también, perdón que sea tan reiterativo con esto, que este mes, en febrero, ya empiezan a construir las primeras viviendas de este programa del bienestar en Baja California. Entonces, esto ya está en marcha. Lo único que estamos viendo es que en paralelo con que está en marcha, se van acabando de poner los papeles en orden en los expedientes debidos, ¿no?
Bueno, y habremos de ver, Horacio, la medida en que se pone en marcha, los efectos para el conjunto del mercado, ¿no?
Habremos que ver, porque es parte de lo que tienen que ver, ¿no? ¿Cómo le hacen para que esta vivienda sea, como yo decía, no un complemento y no un algo que se encine sobre lo que ya había, porque entonces no resolvería nada, y sí que sería una competencia desleal, que me parece que no es lo sensato, porque si quieren hacer una competencia desleal, mejor que faciliten las condiciones para que los privados los hagan igual de baratas y se acaba el problema, ¿no? Me parece que sí es importante que el gobierno entre donde no están los privados, pero dando margen a que la suma de los dos factores de público y privado sea lo que en verdad sea el gran motor que permita atender con más eficiencia el rezago, ¿no? El rezago es inmenso, sigue siendo inmenso y sigue siendo difícil de atender.
Pues sí, y sigue estando el tema del encarecimiento de la vivienda, de la falta de opciones de vivienda popular, que es el tema que tú has estado poniendo en la mesa una y otra vez. En fin, habremos de ver qué efectos tiene. Gracias, Horacio, como siempre.
Y nomás comentarles que mañana 7 de febrero es Día Nacional de la Vivienda, a ver si hay noticias por eso. Ahí si hay noticias, con todo gusto estamos puestos para comentar.
Ah, pues gracias, Horacio. Gracias, como siempre, director del Centro Urbano, y que pues, es referente, insisto, para estos temas. Vámonos ahora con asuntos económicos con El Radar.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la medida del gobierno mexicano de desplegar 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte implicaría un costo para las finanzas públicas del país, así lo advirtió HR Ratings. La calificadora señaló que dicho costo no estaba considerado dentro del paquete económico, por lo que podría presionar el gasto durante un tiempo indeterminado, que se añade a las nuevas funciones que se realizarán en la frontera con Estados Unidos.
Por otro lado, el empleo formal sumó en el mes de enero 73.167 puestos de trabajo,
cifra que representa apenas el 18% de los puestos de trabajo que se cancelaron un mes previo, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en su reporte mensual. Así, al 31 de enero de 2025, se tienen registrados ante el IMSS 22.311.546 puestos de trabajo, de los cuales el 86.8% son permanentes y el 13.2% son eventuales.
Y por otro lado, les contamos que México se consolidó en 2024 como el principal socio comercial de los Estados Unidos, por si teníamos la duda en este contexto, al exportar bienes por un valor de 505 mil millones de dólares, lo que representó un incremento del 6.44% respecto al año anterior, al 2023. Esto de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo. México capturó 15% de las exportaciones, de las importaciones estadounidenses, y superó así a China, que tiene el 13%, y Canadá con el 12%, sus principales competidores en el mercado norteamericano. Les contamos también que el Departamento de Estados Unidos informó este miércoles, ayer, que los barcos del gobierno estadounidense pueden transitar por el Canal de Panamá sin tener que pagar tarifas. A través de una publicación en X, el departamento destacó que esta medida permitiría a Washington ahorrar millones de dólares al año, aunque no ofreció más detalles al respecto. Sin embargo, la autoridad del Canal de Panamá, en un comunicado, dijo que la autoridad facultada para fijar los peajes y otros derechos por transitar el canal comunica que no ha realizado ajuste alguno a los mismos. Esto es un comunicado que envía el día de ayer. Y esta mañana, en estas primeras horas, un Bitcoin tiene un valor de $98,600, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 62 centavos.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y nos vamos con mi querida Lucía Lagunes. Lucía, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Pues aquí, muy contenta de estar contigo, con la audiencia. Y no sé si recuerdas el caso de doña Ernestina Asencio Rosario, esta mujer indígena de 73 años, que fue violada por militares en 2007, cuya brutalidad la llevó a la muerte. Y pues mira, Mario, 18 años después, su historia vuelve a tomar relevancia para salir del marasmo institucional que buscó apagar la indignación e inventó, recordarás vergonzosamente, una verdad absurda de que doña Ernestina, había muerto de gastritis crónica. Y para deshacer esa vergüenza, fue la voz de la hija de doña Ernestina, Marta Asencio, quien ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su idioma, el náhuatl, con un pequeño altar para su madre que le acompañó durante toda la audiencia, relató lo que el 25 de febrero de 2007 le ocurrió a la señora Asencio Rosado cuando fue atacada por militares apostados en el municipio de Soledad Atzompan, Veracruz. Y en esta audiencia pública que se llevó a cabo en la Corte Interamericana el pasado jueves 30 de enero, pues se permitió por primera vez reconstruir desde las víctimas lo que ocurrió con doña Ernestina, darle valor a su testimonio y evidenciar las graves violaciones de derechos humanos que vivió la familia y la colusión institucional para encubrir a los soldados. Lo que el Estado mexicano se ha negado a reconocer en 18 años, desde Felipe Calderón hasta la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es la culpabilidad del ejército. Aún con las pruebas que demuestran las lesiones, aún con lo que ha señalado la autopsia del semen encontrado en el cuerpo de doña Ernestina, pero sobre todo la declaración de ella, que desde el primer momento aseguró que fueron elementos del ejército los que la amarraron, le taparon la boca y la violaron. El Estado mexicano se mantiene en el encubrimiento de los agresores sexuales pese a ser el tiempo de mujeres. En la audiencia ante la Corte Interamericana del pasado jueves, nuevamente los representantes del Estado mexicano aseguraron en voz del asesor Paulo Aroche que no existía evidencia directa que vincule la agresión sexual de doña Ernestina con autoridades del Estado. No existen estos indicios así de tajante el asesor jurídico del Estado mexicano. Y esta negativa se contradice una y otra vez porque saben que lo dicho por doña Ernestina y ahora defendido por sus hijas e hijo es verdad. Tan es así que al tratar de argumentar la supuesta falta de evidencia en esta audiencia pública echaron mano del informe que sobre el caso emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en agosto del 2021, el cual reconoce que doña Ernestina, y cito textual, Mario, fue agredida sexualmente por soldados establecidos cerca de su comunidad. Cierro la cita. Esta contradicción se la hicieron notar los jueces y las juezas en la audiencia al Estado mexicano, ante lo cual pues la representación del mismo solo guardó silencio. El caso de doña Ernestina coloca nuevamente en el centro lo que la militarización de nuestro país significa para las mujeres indígenas. Esto ocurre en 2021, cuando se ha denominado el año de las mujeres indígenas por el gobierno federal. Y como lo señaló la representante de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI, Patricia Torres, que estaba presente en la audiencia, porque es una de las organizaciones que ha insistido en que el caso llegara a la Corte Interamericana y ha acompañado a la familia, todavía existe un racismo patriarcal que demerita las violencias que viven las mujeres indígenas en nuestro país. Después de la audiencia, querido Mario, lo que quedó claro es que a doña Ernestina le negaron el derecho a la salud tras la agresión, pues durante 12 horas visitaron distintos centros de salud en búsqueda de atención médica sin lograrlo, y cuando finalmente sus hijos llegaron a un hospital con su madre en los brazos, ya era demasiado tarde. Que en 18 años se le ha negado el acceso a la justicia, pues no solo desecharon la declaración de las víctimas, sino también la declaración de Felipe Calderón fue la cortina de humo para que se supiera la verdad, para que la familia pudiera acceder a la verdad. Pues tanto la Fiscalía de Veracruz como las instituciones de entonces dieron por buena dicha versión y nunca le permitieron a la familia contar con una versión en su idioma ni la asesoría jurídica que le permitiera acompañar el proceso, y aún esto se mantiene. Todo lo contrario, incluso fueron prácticamente secuestrados para impedir que pudieran inconformarse por el cierre de la investigación, pues bajo mentiras los trajeron a la Basílica de Guadalupe y durante 15 días estuvieron yendo de un lugar a otro sin que pudieran saber qué estaba pasando porque nadie les informaba y ellos y ellas son monolingües. Después de escuchar a la hija de doña Ernestina, a sus abogadas y al equipo de la Comisión Interamericana presentes en la audiencia, no hay la menor duda que lo que ha prevalecido durante estos años es la colusión entre el racismo, el sexismo y la sobreprotección del ejército, el que ha sido protagonista durante estos años. A esa cara de la moneda, Mario, audiencia, le sobresale la dignidad y el amor a la madre, que aún con lo vivido, sus hijas e hijo de doña Ernestina siguen apelando a la justicia y a la verdad, y eso también quedó claro en esta audiencia, mi querido Mario.
Oye, Lucía, te escucho y por supuesto el caso en sí mismo es muy importante, pero también te escucho y reitero la importancia de los mecanismos internacionales de derechos humanos en un momento en que pues no pasa por buen momento, ¿no? Estamos desde el tema del recorte del financiamiento vía USAID, que para muchas organizaciones es muy importante en México y en otras partes del mundo. Estamos viendo la salida de naciones de organismos multilaterales, como el caso de la Organización Mundial de la Salud. Y yo creo que también para espacios como este, de regionales de derechos humanos, pues vienen tiempos complicados, ¿no? Por eso creo que es importante también reivindicar el rol que juegan cuando los países en sus instituciones, por las razones que nos has explicado ya, por sus intereses, por complicidades, por arreglos, por lo que sea, se resisten a revisar procesos de justicia, ¿no?
Es muy importante lo que acabas de señalar, Mario, porque efectivamente hay que recordar que los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegan cuando agotaron todas las instancias en su país, en este caso en México, y no encontraron justicia. Y es entonces cuando estos sistemas de justicia internacional y de defensa de derechos humanos toman un papel relevante, porque las víctimas llegan, como lo dijo la hija de doña Ernestina, Marta Asensio, una y otra vez, llegan pidiendo justicia, la justicia que no encontraron en sus países, la justicia que les fue negada. Y es muy importante, efectivamente, pues mantener estas instancias como la Corte Interamericana, pero el sistema interamericano en general de derechos humanos, porque es el que está representando y teniendo un papel muy importante precisamente en este caso, mi querido Mario.
De acuerdo. Muchas gracias, como siempre, Lucía.
Un abrazo.
Abrazo. De vuelta, Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC. Y querido Alfonso.
Es momento de irnos con música, querido Mario. Vamos a escuchar a Byron Finnis con este tema, Memory. Desde Estados Unidos, Violent Femmes llega esta banda con este tema, Memory, aquí en Ibero 90.9. Agradecemos a quienes nos escriben esta mañana, a Yuli Soto, que nos saluda todos los días. Muchas gracias, Yuli. Muy buenos días, equipo de Radar. Nos dice, son tantos los temas noticiosos. Me parece lamentable que Claudia Sheinbaum no invitó a Norma Piña. Sus razones dijo tener, pero invitar a tres ministras afines es una afrenta mayúscula, especie de pelea entre jóvenes. Allá afuera te espero, dice Yuli. Muchas gracias por este comentario. Nuestras constituciones desde el siglo XIX son del pueblo, no pertenecen al presidente de la República o a ningún partido político. ¿Qué le pasa? Pregunta Yuli. Más reprobable por los estudios de doctorado que tiene. Gracias por informar Saludos cordiales.
Gracias también al doctor Arturo Berber, a quien le mandamos un gran abrazo hasta Aguascalientes, que ya lo extrañábamos, y nos da mucho gusto que se comunique con nosotros. Ya lo sabe, 55-529-2599. Si usted está del otro lado del micrófono, manifiéstese.
Radar 90.9.